Esta mañana queríamos recordar con todos ustedes la figura de Dominique Lapierre, una persona realmente ligada al país de la India. Pasó mucho tiempo allí, escribió sobre ese país, y no solamente es que escribió, sino que se sintió de alguna manera tocado por aquella gente. Lo que nadie suponía que iba a ser un bestseller, un superventas, ocurrió. La ciudad de la alegría, historias de una niña, de un señor pobre. Nadie daba un duro por aquella historia y resulta que se convirtió en un superventas absolutamente que cambió la vida de muchas personas. Hoy queremos hablar con ustedes de la India en el 950-6006 o de Dominique Lapierre. Su sobrino es Javier Moro, al que nosotros siempre hemos... No era el sobrino de Dominique Lapierre, era Javier. Era Javier Moro y le hemos querido siempre mucho. Ha sido durante muchos años colaborador de Carlos Herrera y a través de él, gracias a él, conocimos a Dominique Lapierre. Querido Javier, ¿cómo estás? Buenos días.
Muy bien, buenos días. Un poco triste, pero bien.
Ya me imagino. Javier, ¿cuál fue la última vez? ¿Cuándo fue la última vez que hablaste con tu tío?
La última vez que hablé con mi tío fue en la Feria del Libro de Madrid del 2011. Volví encantado ese día de la Feria del Libro, como siempre. Le encantaba la Feria del Libro de Madrid porque decía que los españoles eran la gente más afectuosa del mundo. Y claro, la gente iba, pues se querían hacer fotos con él. Yo lo entiendo perfectamente, porque las firmas, estás en contacto con tus lectores y son gente que de alguna manera te agradece el que se haya tocado el corazón. Y eso, él era muy sensible a eso. Y tres días después volvió a su casa en el sur de Francia y un día me llaman, era junio del 2011 o mayo del 2011, y me dicen que se ha caído, que su cabeza chocó contra el asfalto y que estaba en el hospital en coma. Y bueno, pues esa fue, digamos, la primera muerte de mi tío Dominique. Ha estado los últimos 10 años, estuvo en coma unos 6 meses, salió, pero nunca recuperó la conciencia. Nunca supo luego quién era él o quién había sido, y prácticamente no nos reconocía. Un poco como los enfermos de Alzheimer, pues sabía que éramos gente cercana, era sensible al afecto, pero no había ya posibilidad de hablar con él.
Decíamos,
fue la última vez.
Sí, decíamos, Javier, que gracias a ti pudimos conocer a tu tío, a Dominique, que le recordamos siempre, más allá de su genialidad, como una persona muy afectuosa, una persona muy, muy simpática. ¿Crees que tuvo que ver algo la India, la alegría que encontró también en la India, lo que marcó su carácter, o ya era así?
No, él siempre fue así. Él era un hombre muy activo, muy, muy trabajador, muy contento siempre, muy optimista. Imbuido también de esa idea de la religión que le instiló mi abuela, ¿no? Que nos instiló mi abuela, que la religión era, pues, el querer a la gente y sobre todo ayudar a los más débiles. Y eso siempre se le había quedado grabado, porque cuando me llamó para escribir un guión sobre la Madre Teresa de Calcuta, él vio una película francesa preciosa sobre San Vicente, se llamaba Monsieur Vincent, y era muy, muy sensible a todo lo que era el pobre, el débil, el que necesitaba ayuda. Yo creo que a los 50 años él tuvo una especie de crisis justo antes del éxito, además, de la Ciudad de la Alegría, y decidió que su vida tenía que tener un sentido. ¿Y qué mejor sentido que repartir, compartir y hacer del mundo un mejor lugar para vivir, ¿no? Y fue su descubrimiento de la Ciudad de la Alegría, de los arrabales aquellos terribles de Calcuta, fue aquel libro, La Ciudad de la Alegría, que vendió 12 millones de ejemplares y que le permitieron realizar su sueño. Y era un sueño, pues eso, de un Quijote. Vamos a cambiar el mundo. Él lo creía, él creía que se podía hacer eso. Y a mí me embarcó una parte en ese sueño también. Era muy entrañable, era muy de verdad, Dominique. No era nada impostado, cero impostura, vamos. Era muy, muy auténtico. Para él el lujo de verdad era dormir en el suelo, al raso, en el rocío, que le encantaba el rocío. Lo hicimos 5 veces juntos. Era rociero. Era de la hermandad de los palacios. Y en la mesilla de noche, al morirse, tenía la medalla de la hermandad de los palacios ahí. ¿Sabes? Eso lo llevaba. Era, lo he contado en un texto que me han pedido, ¿no? Él era realmente una persona cosmopolita. En España era el más español, se sentía español. Había pasado 4 años detrás de las de las huellas de Manuel Benítez del Cordobés para escribir uno de los libros más bonitos que se han escrito sobre España. Se llamaba O llevarás luto por mí, que es sobre la posguerra. Y luego en la India era muy indio. En la India yo hacía llorar a la gente. Pero a ver, no a 30 personas en una sala, no, a 5.000. Porque la India son todo multitudes. Ahí no hablas a ante 100, hablas ante 100.000. Yo lo he visto cómo lo recibían. Y esa serie de competencia, los políticos locales de la India le tenían envidia, porque no conseguían ser tan queridos por el pueblo como lo él, siendo totalmente extranjero, lo conseguía, tenía una personalidad absolutamente fuera de lo común.
Javier, tú firmaste con él, Era medianoche en Bhopal, el relato de la historia de una nube de gas tóxico, una historia real que causó miles de muertos en la ciudad india de Bhopal. Después de escaparse de una fábrica estadounidense. ¿Cómo era escribir con tu tío? Eso debe dar muchísimo vértigo. Independientemente de los lazos familiares, escribir un libro con alguien que lo escribe todo tan maravillosamente debió darte muchísimo vértigo.
Él tuvo la grandeza, digamos, la magnanimidad, la generosidad de invitarme. A ver, yo no era conocido. Y él me puso a pie de igualdad. Me dice, vamos a firmar el libro juntos. Y vamos a compartir los derechos de autor a mitad. Y vamos a escribirlo juntos. Para mí era un desafío. Un desafío, al principio estaba un poco muerto de miedo, ¿no? Pero, ¿sabes qué pasa? Que Dominique era un tipo inteligente. Es verdad que era autoritario, pero era inteligente. Y con gente inteligente tú siempre te puedes avanzar, puedes llevarte bien. Planificamos la historia, nos dividimos el trabajo. Yo hice la investigación en la India y gracias a ese libro realmente aprendí a conocer la India a fondo. Me quedé 7 meses seguidos en la ciudad de Bhopal viviendo. Y él se ocupó de la investigación en Estados Unidos y en Francia. Y luego nos juntamos, cada uno escribimos nuestra parte, nos las intercambiábamos. Y lo que sí nos habíamos puesto muy de acuerdo es que nadie se tenía que enamorar de lo suyo. Si yo había encontrado una parte fantástica de la investigación en la India y quería absolutamente ponerla, y no cabía porque ralentizaba el ritmo de la narración, pues había que sacrificarlo. Y él también. O sea, no podíamos enamorarnos de nada. El criterio tenía que ser el de la eficacia narrativa. Habiendo entendido eso, no hubo ningún problema. Jamás tuvimos un problema, porque todo se discutía. Sí, me acuerdo que él decía que cuando escribiendo con Larry Collins, aquellos libros tan conocidos, Art de París o Jerusalén, todo esto, que cuando tenían un conflicto lo dirimían en la cancha de tenis, porque tenían una cancha de tenis entre las dos fincas y ahí jugaban todos los días, ¿no? Pero yo nunca tuve que dirimirlo en la cancha de tenis, porque el criterio era un criterio de eficacia narrativa. No estábamos haciendo poesía, no estábamos ahí para hacer frases bonitas, no, era una historia muy difícil de contar, porque conseguir el interés del lector con una tragedia, que fue la mayor tragedia industrial de la historia, y aún así lo conseguimos, el libro funcionó muy bien, yo creo que es uno de los libros más bonitos que ha escrito Dominique y que tengo la alegría de haber coescrito con él, porque es la historia de la gente, cuya vida fue totalmente trastocada por la llegada de un sueño, aquella fábrica que acabó convirtiéndose en una pesadilla, ¿no?
Querido Javier, te mandamos desde aquí un beso muy grande y el pésame para toda la familia. Ya sabes que te queremos un montón. Gracias por atendernos.
Y yo a vosotros. Muchísimas gracias a vosotros.
Gracias, un beso, Javier, grande. Un beso grande.